Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy será tecnología oportuna. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software, y en la mesa me acompaña
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solutions.
Y Roberto Sorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, vamos a hablar de este tema muy interesante, aquí planteando opiniones de diferentes generaciones. Comenzamos. Aquí no hay mucha teoría, tecnología, pues ya hemos platicado todo lo que nos ayude de alguna manera. Vamos a orientarlo a mejorar, a hacer más fácil nuestro día a día, y lo vamos a orientar a tecnologías pues más modernas, ¿no? Que tienen que ver con, vamos a ubicarlo en nuestros dispositivos y todo esto de inteligencia artificial, software y eso. Aunque por aquí pues tenemos ya opiniones interesantes al respecto. Y oportuno, la definición es que ocurre en el momento más adecuado, ¿no? Entonces, el nombre es un poquito ambiguo, pero lo vamos a orientar a cuándo sería adecuado que una persona, y obviamente estoy hablando de una persona más pequeña, que no es nuestro caso, creo, Roberto Ale, pero bueno, una persona más pequeña. Creo que nosotros, durante nuestra formación y crecimiento, se fue generando la tecnología que hoy conocemos. Me suena a mi papá de pronto diciendo, es que cuando yo era chico, pero bueno. vamos a pensar en los más pequeños, en las personas más pequeñas, en los niños, pues. ¿Cuándo sería oportuno que se vuelvan usuarios de estas tecnologías nuevas? Pero también me gustaría darle ese enfoque de, bueno, ok, ya ahorita vamos a platicar cuándo sería oportuno que se vuelvan usuarios de la tecnología, pero también cuándo deberíamos todos, y ahí sí nos incluimos todos, porque creo que algunos podríamos todavía ignorar el entendimiento de la tecnología, o sea, cómo funciona la tecnología. Y va a ser importante porque creo que en el mundo de hoy, y sobre todo en el que viene, para nuestros pequeños, el que más use más fácil la tecnología, el que mejor entiende la tecnología, podría formar parte de la creación, crear tecnología y tener un futuro pues bastante laboral, bastante bueno, ¿no? Porque la tecnología no creo que se detenga, ya estamos en un punto de no retorno. Nadie va a decir, ya, a partir de mañana ya no hay inteligencia artificial. Al contrario, vamos a buscar la manera de usarla, de mejorarla, de explotarla y de incluirla en todo nuestro día a día. Entonces, si sabemos crear este tipo de tecnología, podría ser bastante bueno. Pero hay que entenderla, y para entenderla hay que usarla. Entonces, vamos empezando, Roberto, con el uso de tecnología. ¿Cuándo sería oportuno? ¿Qué opinas del tema?
Bueno. Eso es muy interesante. Pero yo empezaría, ya que hiciste una insinuación de que estamos viejos.
No,
me iría por esa misma línea.
Yo no dije eso.
Me voy por esa línea. Fíjate que yo fui usuario de también fui un usuario de tecnología temprana en los años 70, sí, cuando claro. La televisión a color tenía poco tiempo. ¿no? La televisión a color había salido hace poquito. Y entonces estaban muy, muy en boga las series animadas. La conocemos como caricaturas. Exacto. Okay. Y yo recuerdo claramente cómo mi madre, cómo batallaba con nosotros, ¿no? Sobre todo conmigo, porque yo me pegaba de la tele a ver a Bugs Bunny, me pegaba a ver a la Pantera Rosa.
Y dibujitos moviéndose.
Cosas que ahora parecen de la era de los dinosaurios. Todavía lo vemos en YouTube, ¿no? Pero la cuestión es que yo quería pasarme un buen tiempo viendo eso. Y mi madre, recuerdo que ella me repetía una y otra vez, ¿no? Es que eso te va a hacer daño, no te acerques tanto a la televisión, son demasiadas horas, y había siempre un estrés.
Quedar ciego,
entre sí, ¿no? Y además eso te va a dañar el cerebro, no vas a desarrollarte. Me lo decía de otra manera, un poco más fuerte, pero vamos a pensar que decía, oye, no te vas a desarrollar completamente en términos intelectuales, entonces, o sea, te vas a quedar tonto, ¿no? Y había este estrés, este deseo de mi madre de que yo utilizara mejor mi tiempo, de que me cuidara de la tecnología y lo que estaba pasando, quizás, y viendo, como dices, el uso. Es decir, una de las cosas que yo entiendo y que ahora como padre lo veo es, ¿cuál es el propósito del uso que le estás dando a la tecnología, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, pues el entretenimiento, tiene que ver con la educación, tiene que ver también con la diversión. O sea, hay una variedad de propósitos para el uso de la tecnología. Y dependiendo de ese propósito, podríamos tener ciertas pistas sobre cuándo usar qué. Porque también años después empezaron a salir, no mucho tiempo después, empezaron a televisar en aquellos tiempos, años 70, años 80 del siglo pasado, una serie de televisión muy buenas. Por ejemplo, Cosmos de Carl Sagan, que fue la primera serie científica, de difusión científica de este gran, digamos que este titán de la ciencia y la tecnología del siglo pasado, Carl Sagan. Yo me colgué de esa serie y realmente fue uno de mis inspiraciones para dedicarme a la cuestión de la tecnología y la ciencia, porque él acercó por primera vez a la gente común como nosotros, la alta tecnología, el espacio, ¿no? Y después vinieron otros, no fue el único, pues vinieron otros más. Jacques Cousteau, por ejemplo, para los océanos, ¿no? Entonces ver quizás, ver a Bugs Bunny y ver a la Pantera Rosa y el Pato Lucas o las caricaturas de Disney, las primeras en aquel tiempo, era malo, pero ver quizás a Carl Sagan era bueno desde la perspectiva de mis padres, ¿no? Entonces, fíjese cómo el mismo dispositivo electrónico, tecnológico,
sí,
tenía dos propósitos de uso muy diferentes en función de qué estaba lloviendo. Yo pienso que eso podemos irlo trayendo, no me quiero adelantar, pero creo que eso nos puede dar ciertas pistas sobre el uso de la tecnología de hoy, que por supuesto hoy es millones de veces mucho más compleja y sofisticada, pero que al final creo que en el fondo tiene algo que ver con las razones de uso.
Buenísimo. A ver, Alejandra, tú y yo somos más contemporáneos. El Robert sí nos lleva algunos, nada más.
Sí, hombre, ya vi.
¿Cómo fue la pequeña Alejandra?
La pequeña Alejandra, la verdad es que yo me la pasaba mucho tiempo en la televisión, sí, viendo estas hermosas caricaturas, que luego hoy como padre, como mamá, pues digo, jamás hubiera dejado que mis hijos vieran Caballeros del Zodíaco, ¿verdad?
¿No? Oye, mientras no te metas con Goku, todo está bien.
A ver, a mí me encantaban. Yo veía todas las japonesas, veía todas las
sangre. Candy
también.
Remy, que te hacía llorar.
Sí.
Ay, no menciones Remy, por favor. Me ha costado muchas horas de terapia reponerme de eso. De
terapia, 100%. A mí Candy también. Pero mis papás trabajaban. Entonces, claro que me dejaban con la abuela y la abuela, pues, me ponía a ver tele porque ahí, ¿no? Era eso o ponerme a hacer pasteles de lodo, que era lo que más odiaba mi abuela, ¿no? Y en algún punto sí nos llegaron a comprar el Nintendo, por ejemplo, porque salió el Nintendo cuando yo era pequeña. Y lo descompuse. Eso también ha sido terapia conmigo. Y la verdad es que no pasamos tantas horas. Como que mi hermano y yo no éramos tan tecnológicos en ese sentido, ¿no? Éramos más de todo. Yo le daba los patitos y se acabó y nunca pasaba. Nunca logré pasar Mario Bros. O sea, no, mala, yo era mala. Pero mis papás sí son muy así. O sea, ahorita con mis hijos de que juegan mucho Fortnite, o que ven mucha tele o el iPad o lo que sea, están así de, no, es que no es posible, se van a quedar ciego, a ver, bájale a la, vamos a contar lo que decía Robert, ¿no? Bájale al brillo, o no te lo pongas tan cerquita, porque si lo ves tan cerquita te vas a quedar ciego, o cosas así. Yo digo, ay, qué chistoso. Pero por otro lado también nos tocó algo muy interesante, que fue la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este salto a veo lo que puedo cuando puedo y nomás como entretenimiento? Y les tocó a ellos usarlo ya como para algo académico, cosa que nosotros lo estamos usando hasta ahorita, ¿no? Bueno, relativamente. Luego me acuerdo que también estaba recordando cuando estaba en la secundaria y que nos dieron clases de computación, y que nos enseñaron a chatear, ¿no? Entonces nos metíamos a un chat público. No había chats públicos, y en la misma escuela te metías Y ya, mira, es que para que platiques con alguien más. Y ahorita, eso sería lo más vetado
no,
del mundo, ¿no?
Sí,
y ya,
sí.
No, con nada, no hagas eso, ni siquiera te comuniques con nadie.
Con nadie.
Porque ya hemos visto los temas que ha traído,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Los temas de seguridad.
Ya no hay inocencia en ese concepto, digamos, ¿no?
Sí,
como si
bueno,
lo había
ahorita.
cuando era no, la novedad y algo.
Ajá, de, ay, mira qué padre, vas a hablar con alguien que está al otro lado del mundo, qué chido poder hacer eso. Y aquí es, no, o sea, ni siquiera puedes aceptar amigos en tu juego que no sean que yo conozco y voy a ver la lista y no sé qué, porque ahora tenemos que tener esos temas de seguridad mucho más, como padres, pues, mucho más conscientes. Entonces, ha sido una evolución muy interesante. La mía ha sido escuela, digo, caricaturas a uso ya, ¿no? Programación. Mi papá, me acuerdo, me metió a estudiar la carrera de programación analista en secundaria. Y la terminé en secundaria. Fue mi primera carrera que tuve. Porque él decía, es lo que viene, ¿no? Y a mí no me gustaba en lo más mínimo. Y decía, no entiendo nada.
Visionario, mira dónde estás.
Sí, visionario, mi padre, muy visionario. Y ahí está mi título con mi carilla todavía de cambio de niño adolescente. Y luego, de usarlo de esa forma, a cómo lo usan ahorita y cómo lo usamos ahorita nosotros mismos, ¿no? Para nuestro trabajo, para la comunicación, para... A ver, yo con mi blog hasta me... Es mi forma de sacar todo lo que puedo sacar, ¿no?
Terapia y todo.
Como terapia, exacto.
Sí, buenísimo.
Entonces, ¿cómo la...? Pues ha evolucionado muchísimo. La edad temprana, ay, la edad no sé. Ahorita vamos a ahondar en eso. Todavía no estoy segura. Yo soy de esas mamás tecnológicas, entonces yo voy en contra de lo que muchos padres piensan que es lo correcto en ese sentido.
O sea, tú sí, lo que te estoy entendiendo es que tú sí piensas que se debe usar temprano.
Es que no solo eso. Ajá. Ellos ya lo usan temprano. Recuerdo cuando, ajá, a ver, mi sobrino, la primera vez que pusimos, no sé por qué pusimos YouTube y lo proyectamos en la tele ahí con toda la familia. Creo que íbamos a ver alguna cosa muy chistosa o algún corto de mi marido, no lo sé. Y mi sobrino se acerca a la tele y empieza a tratar de scrollear tele. Y así de... ¿no? Y nos veía con cara de ¿qué está pasando? ¿Por qué no se mueve?
Porque no sirve.
Ajá. Entonces como que ellos ya, o sea, ya nacen con esto, tienen una facilidad increíble con eso. Entonces yo lo que creo es que no podría como que meterle una esfera donde no existe la tecnología cuando está ahí, y más bien a mí me gusta que lo aprovechen, ¿no?
Así
es como lo veo.
Sí, sí, un poquito lo que decía Roberto de... No es tanto la edad, y yo coincido, creo que no podemos decir, los 3 años, y hasta los 10, y no sé qué, y hasta los 15, y una red social, y yo qué sé, ¿no? Sino el propósito, que lo decía muy bien Roberto, o sea, ¿qué quieres o qué pretendes con iniciar a tu niño o tu niña, o permitirle que inicie como usuario? Y un poquito el... Que lleva un poquito más hacia el siguiente tema, que es un poquito la forma en cómo le ayudas a entender un poco cuál es ese propósito. Si es entretenimiento, está bien. Si es aprender, está mucho mejor, creo yo. Y si es simplemente conocerlo, también está bien, porque, como lo decía, el en un futuro no tan lejano, el que mejor lo use, pues va a desenvolver mejor en este mundo, ¿no? Y el que mejor lo entienda, pues todavía mejor. Y el que lo cree, pues tiene mucho futuro, ¿no? Entonces, yo también creo que debemos de tener cuidado. No es... A lo mejor la tele era menos inofensiva, salvo lo de... creo que lo platicamos en algún episodio, Roberto, lo de no te acerques porque te vas a quedar ciego. Las teles de antes que nos tocaron, las de irradiaban, o sea, el
sí,
mecanismo de funcionamiento
radiación.
Era radiación, sí, claro que estabas muy cerca.
Ah, entonces sí era digamos. Cierto.
En las sí de antes, cierto, en sí las cierto. De ahora, ¿no?
Ah,
sí,
ya. Yo decía,
bueno,
¿qué les pasa?
Ahora, no, radia, ahora pues. No, pero también hay estudios muy claros en los que te dicen, por ejemplo, que puede interferir en los ciclos de sueño, la radiación del teléfono móvil. No te quema los ojos, pero también tiene otras consecuencias que pudieran no ser positivas.
Y he visto, pues no sé si son estudios formales o no, pero ¿cómo se dice cuando un ojito se te va para un lado, estrabismo? tener el teléfono muy cerca y los dos ojos como muy, haces como visco, ¿no? Si entre más te acercas una cosa a tus ojos, pues tus ojos se hacen hacia adentro los dos al mismo tiempo, ¿no?, para poder enfocarlo. Entonces puede generar un poco, si el niño es muy pequeño, está en su formación y tiene un ojo siempre como los dos ojos muy concentrados en un punto muy específico de la pantalla durante demasiado tiempo, pues le genera un poco de estrabismo en un ojo, ¿no? Entonces no sé si es formal o no, si el estudio es correcto, pero me suena que podría ser.
Podría ser. Fíjate que a mí a veces me ayuda hacer conexiones entre el mundo físico y el mundo digital. No quiere decir que uno resuelva al otro, pero fíjate, por ejemplo, yo he visto que cuando alguien quiere aprender un deporte, ¿no? Por ejemplo, fútbol o béisbol, desde chiquito, lo que va uno haciendo es que le va a dar más atención al fútbol. Lo que hace uno con un pequeño es darle un balón pequeño, ligero, para que papá te... Y conforme va creciendo, uno lo va haciendo cada vez más duro, hasta que así llega a cierta edad y le hace el balón grandote. Si tú le das un balón grandote a un niño de 2, 3 años, los a lo mejor no camina todavía muy bien, pero la cuestión es que va a ser muy difícil que pueda quizás disfrutar o sacarle el provecho, y a lo mejor hasta se puede lastimar un pie tratando de patearlo. Entonces aquí yo quiero también poner esta idea. Yo también pienso que la exposición temprana a cualquier artefacto, puede ser un balón de fútbol, un guante de béisbol o un teléfono móvil, ¿no? O una consola de videojuegos, es importante también entender que no todo es para todas las edades. Entonces decir, ok, bueno, pues hay quizás aplicaciones, dispositivos, tecnología que pueden usar nuestros chiquillos, pero nosotros como padres o el tutor o quien está decidiendo darle acceso a la tecnología, tiene que estar consciente del momento que está viviendo la persona y el uso o el objetivo de la tecnología que está usando, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo, incluso cuando yo veía o Alejandra, ¿no?, veíamos las caricaturas, pues nos dejaban, nos permitían ver caricaturas quizás, pero no nos permitían ver series para adultos que eran en la noche, ¿no? O sea, no, eso no, eso, claro. La tele no se puede.
A las 8 salía la familia Telerín.
La familia Telerín o Cantinflas Show, ya sabes qué, el Chavo del 8, y es momento de irse a dormir, entonces ya, listo. Y ya no, de hecho no ponías televisión en la habitación de los niños para que no tuvieran la tentación de prenderla durante la noche, porque habían programas cuyas temáticas quizás no eran las mejores para los chicos. Y no estoy hablando de otra cosa más que los temas. Ahora, yo pienso que esto lo ligo con otra cuestión que Alejandra comenta, creo, con mucha puntualidad. Alejandra es una por lo que nos platique, porque la conozco, es una mamá que se involucra en el proceso de sus hijos. Dice, ok, entonces, decida. Yo creo que lo hace bastante bien. Se involucra en el uso y entiende o trata de comprender, porque esto no es perfecto, esto no es ciencia perfecta. Decir, ok, trato de entender qué tecnología estoy tratando de dar para que mis hijos se desarrollen o se entretengan, en el caso de a lo mejor mis papás que me ponían frente a la tele para que no diera lata. Lo que sí es importante es eso, es que nos involucremos y que no deleguemos el proceso de acompañamiento que debe tener un hijo a la tecnología. Creo que cuando caemos en esa cancha es cuando empiezan los problemas, en 1970 o en el 2024. No, a mí, yo fui, ¿no?, quizás en algunos momentos yo fui educado por la tele. Vemos muchas personas que decimos, fuimos educados por la televisión, porque pasábamos 1, 2, 3, 4 horas frente a la tele viendo cosas. Y a lo mejor hubiera sido de mayor riqueza estar frente a otra persona siendo educados. A veces se puede, a veces no. Pero sí debemos ser conscientes que cuando dejamos que la tecnología acompañe a un niño y eso reemplaza el acompañamiento de otra persona, un adulto, un tutor, alguien que esté educando o acompañando, entonces es cuando podemos empezar a presentar o a ver usos que no son los que queremos. Yo no quiero decir inadecuados, simplemente no son los esperados, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo igual también, mis hijos usaron teléfonos móviles, sí, tuvieron consolas de juegos, sí, pero lo tuvieron hasta cierta edad. Exacto. Entonces, mira, pues, tú necesitas un teléfono, sí. ¿Para qué lo necesitas ahorita? ¿Para jugar? No. Lo necesitas para comunicarte por emergencia, ¿ya no? Entonces, te damos un teléfono que sirva para comunicarte. Y las consolas de videojuegos también se las pusimos, pero ya un poquito más adelante. ¿Por qué? Pues, bueno, dijimos, porque la razón fue esta. Estamos muy ocupados nosotros, porque yo como papá estaba muy ocupado, y si les pongo la consola, es muy probable que yo como papá, no estoy hablando de mis hijos, yo como papá, me sienta tentado a delegar el tiempo que yo les debo dedicar a una consola de videojuegos. Entonces, más que por mis hijos, lo hice por mí mismo. Entonces, como no tenía consola de videojuegos, mis hijos me estaban dando lata todo el tiempo para que los atendiera. Entonces, bueno, pues, creo que eso tuvo su impacto. No, ya lo veremos después si es positivo o negativo. Pero ya cerrando esta participación, yo quisiera decir, es importante que quien está dándole acceso a los muchachos a la tecnología tenga presente que la tecnología no puede reemplazar a las personas en el proceso de acompañamiento. Creo que si tenemos eso en mente, pudiéramos decidir mejor. Nunca perfecto, siempre nos vamos a equivocar un poco, porque esto es de estar buscando un equilibrio que siempre se está moviendo.
Buenísimo. ¿Qué opinas, Ale?
Sí, y a veces nos gana el ando en friega, estoy muy ocupado y está perfecto.
Ahí te va el iPad.
Ándale, pues.
Ajá. Ándale, date.
Es una línea muy peligrosa y polémica, y yo creo que se vale. Si estamos conscientes, y aquí ya abordo el segundo tema, y sobre todo si como adultos, yo creo que ahí hay parte de los grandes miedos, ¿no? Es que entendamos, a lo mejor no entendemos la tecnología, a lo mejor Roberto dice, o quien sea, pues o yo digo, el Fortnite o el Roblox o todos estos que tienen redes sociales inmersas, ¿no? En los videojuegos. ¿Qué puede pasar? Conociendo o sabiendo o escuchando o imaginando los problemas que trae que se comunique con alguien que puede estar fingiendo ser un chavo y diciendo cosas que no debería estar escuchando o que no quiero que escuche a mi niño, entonces mejor digo mejor no. Y a lo mejor no sé y no entiendo que puedes apagarle esa función, o sea, que puede jugar sí, sin claro. Conectarse a la red, o sea, sin pero no lo entiendo. Entonces, ese sería mi siguiente punto: entender un poco la tecnología para poder decir, bueno, este es un juego hecho por una empresa lúdica que su compromiso es que los niños más pequeños, no sé, 2, 3 años, es muy touch, o sea, que se entretengan de una manera sana, incluso a veces hasta aprendiendo un poco de colores, de formas, de figuras, de números, de letras, ¿no? Entonces, está bien, pues pónselo y que se entretenga. Cuidando esa línea que dices, Roberto, de no llegar al punto de delegar, o sea, que estés ahí para que si sale un anuncio, porque mucho también de eso pasa, que sale un anuncio y el anuncio podría no ser apropiado, y me ha pasado y le he desinstalado juegos a mis niños porque los anuncios tienen una clara tendencia de llevarlos como a otro lado, ¿no? Están como disfrazados los videojuegos de muy inocentes, pero los anuncios no son tan inocentes, entonces tache, tampoco sale nada feo, pues, pero tú como adulto lo entiendes, ellos como niños no, y se va haciendo como mensajes subliminales, ¿no? Entonces, si logras entender eso y dices, no, este anuncio sí tiene una tendencia a algo que no quiero con mis niños, este juego no, busco otro parecido, hay muchísimos, la verdad es que si encuentras uno, no sé, el de la culebrita que se come cositas y va creciendo, pues hay N, ¿no? El de Tetris hay N, ¿cómo se llama? El Block, no sé qué. Pues hay muchísimos. Entonces, ir a la parte de entender la tecnología como adultos para explicarle a los niños, y la verdad es que los niños son súper inteligentes, te entienden perfecto. Por ejemplo, yo le digo a mi niño, aunque no es cierto, pero digo 10 juegos, ¿no? En un teléfono ahí que dejé y no tiene internet ni nada, ni chip, es para que jueguen videojuegos, ¿no? Tomás, puedes tener 10. Si quieres otro, porque luego le sale anuncio, ya yo quiero ese que me salió. Pues desinstalamos uno de los 10 que tienes y nomás tienes 10. Y lo entiende perfecto y a veces ya llega, oye, si quitamos este porque vi este, y ya lo reviso y así. Pero él está como entrando en una regla, ¿no? En una reglamentación de solo puedo tener 10. Aunque no es cierto, puede tener muchísimos en el teléfono. Pero sí, él entiende que hay como una regla, un límite y funciona y lo entiende perfecto. Son muy, muy listos los niños. Y también entienden cuando pueden como tomar el control, ¿no? También lo entienden. Y hacen como el berrinche y así. También lo entienden muy bien. Son sí, muy claro. Listos. Son muy listos los niños. Ok, Ale.
Sí, fíjate que tocaste un tema muy interesante. El tema del miedo. Yo creo que justo una de las principales razones por las que los adultos no dejamos o no dejan que jueguen es el miedo a lo desconocido, ¿no?
Así.
Y a suponer cosas que son ciertas a veces y a veces no, o a veces son demasiado exageradas, uh-huh. O está bien ser exagerado, pero vale la pena conocerlo, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, empezó a jugar muy chiquito, justo en pandemia, con sus primos y sus tíos, todos uh-huh. Viven fuera. Entonces empezaron a jugar Fortnite, que además, pues sí, o sea, sí es de atacar y
de matar
y así. Ajá, sí.
No es sangre, que no te maten, una... ¿no? Básicamente. Ajá.
Gana el que sobreviva, ¿no?
Ajá.
Pero me encantaba verlo jugar con sus tíos y sus primos porque sin querer bueno, no sin querer, como que también lo propiciaban. A veces le tocaba a él ser el líder, a veces le tocaba a otro. Entonces, que los adultos siguieran la estrategia del niño era, le daba muchísima confianza a él, ¿no? Entonces, y desde ahí siempre le dijeron, a ver, creo que en algún punto aceptó a alguien desconocido. Y lo dicen, ¿quién es él? Y me dijo, no, pues no sé. No sé, pero me dijo que sí, que quería ser su amigo y le dije que sí. Y ya le explicaron, ¿no? Le explicaron, a ver, no. Ahí primero fue un no, no puedes hacer eso. Y hace poquito hablamos de, porque me preguntó, pero ¿por qué? Entonces ya fui, digo, ya está más grandecito, entonces ya le puedo decir con más confianza, a ver, es que hay gente que se hace pasar, o sea, ya le expliqué los peligros, ¿no? Más en forma. Entonces me entendió perfecto y listo, solamente juega con sus amigos e igual mi hija. Y luego, algo que me pasó mucho con las mamás, por ejemplo, los papás del salón, ¿no? Hace poco, no, el año pasado, bueno, no sé, les pidieron una tarea donde tenían que usar el ChatGPT. Muchas personas no saben usar todavía el ChatGPT y realmente creen que es un robot que podría robarnos la identidad, la vida y un día
sacar
una pistola y matar. Haz de cuenta. Entonces fue muy preocupante para muchos papás el que les pusieran una tarea así, es claro. Que están muy chiquitos para eso, es que no sé qué. Entonces, y yo lo uso muchísimo, entonces les digo, ay, es una maravilla. Pero es eso, que no saben, no entienden cómo funciona y no entienden para qué sirve. No entienden las cosas buenas. Sí tiene cosas malas, ¿no? Pero también las cosas buenas, los beneficios. Y eso vale la pena conocer qué sí, para qué me va a servir, en qué me va a servir a mí, a mi hijo, y cómo puedo usarlo para bien, ¿no? Por eso sí, por eso me acordé de lo del miedo. Es mucho miedo a es que puede, o sea, siento que al no conocer, pueden imaginar cosas mucho más fuertes de lo que algún día quizá pudiera hacerse, ¿no? O pudiera convertirse en. Y eso lo transmiten a los niños. Y fue muy distinto de, ay, qué padre, cuando llegó mi hijo, mira, vamos a hacer una tarea en ChatGPT. Wow, qué bien, a ver, mira, te voy a explicar y cómo tienes que hacerlo.
Y todos los mamás empezaron en el chat, no, ¿qué les pasa?
Sí, no, es que cómo es posible, y yo, ok, a ver, espérenme. Entonces, pues mucho de la asociación va a ir muy enfocado en eso, por ejemplo, en, a ver, vamos a explicarles cómo es la tecnología para sus hijos, porque lo necesitan. Pero aparte, y explicarle, oye, no solamente te va a hacer el resumen, no te va a dar la información de lo que te están preguntando de historia, sino tienes que leerlo, tienes que entenderlo, tú tienes que hacer el resumen, porque aparte el profe les dijo, investiguen ahí, pero hagan un resumen de eso que les pone, ¿no? Para que sí lo lean. Entonces, estuvo muy interesante y está muy interesante ver cómo el tema somos nosotros, ese miedo a que pueda, miedo a muchas cosas y con justa razón en muchas cosas, ¿no? Pero el chiste es ver cómo podemos usarlo a nuestro favor, cómo prevenirlo, cómo hablar con los niños, como dicen, la comunicación, yo hablo mucho con ellos y veo que juegan y luego me invitan a verlos jugar y es súper aburrido verlos jugar, pero aún así ahí estoy viéndolos jugar. Okay. Porque es importante que noten que te interesas por ellos y que no es solamente un no, es del diablo, por favor quítalo, no puedes jugar, no, vamos viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención y demás, ¿no? Sí, ya sé.
Hablaste de tu abuelita, eso es del diablo.
Sí, ya sé.
A ver, Robert.
Fíjate que sí, estamos tocando como varios puntos importantes que tienen que ver, fíjate que al final, estoy viendo, la tecnología que estén usando o la edad en la que la estén usando es importante, pero más relevante es el involucramiento que tenemos los adultos, por un lado. Mis dos hijos ya son adultos los dos y son usuarios intensivos de la tecnología. Claro. Mi hija puede pasar horas platicando con gente de todo el mundo, haciendo arte, conjunto, discutiendo, ¿no? Sin embargo, aun cuando ella está en eso, de repente paso por un lado, veo su pantalla, ¿no? Así de reojo, ella tiene derecho a su privacidad, pero tenemos cierto nivel de transparencia, es decir, cuando alguien está escondiendo la pantalla o no quieren que vean lo que estás haciendo, quizás hay que poner un poco más de atención, sobre todo con nuestros hijos más pequeños, ¿no? Y aquí yo diría, oye, pues el uso de la tecnología sin que los papás o los tutores sepan qué está pasando no es recomendable, ¿no? El acompañarlos y el explicarlos, como dice Ale, es muy, muy importante. Y yo añadiría, para no repetir las cosas, porque lo que Ale dijo, estoy totalmente de acuerdo, es una cuestión que a mí me ayuda a entender quizás si la tecnología está ayudando o no, es que tanto les ayuda o les estorba para cumplir cosas que tienen que hacer en su día a día, básicamente, ¿no? Okay. Por ejemplo, y pues es que utilizar la inteligencia artificial me ayuda a hacer mejor mi tarea, jugar con mi familia, me ayuda a conectarme con mis seres queridos a distancia, uh-huh. El poder chatear, el poder tener una videollamada, o el poder jugar un juego que me desarrolle cierta habilidad, pues está muy bien. Cuando yo pienso que empiezan a haber problemas, cuando escuchas en tus hijos, chin, fíjate que no hice mi tarea por estar jugando. No te lo van a decir así, pero tú te das cuenta. Oye, claro. no acabaste la tarea, pero estuviste 2 horas en Fortnite. Claro. A ver, compadre, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, y creo que ahí también es importante acompañar a nuestros hijos o con quienes estemos, incluso compañeros y compañeras. Sí. Es hasta dónde el uso de la tecnología te está ayudando a cumplir lo que realmente quieres hacer y lo que realmente quieres ser. Ok, es que yo estoy, por ejemplo, tengo compañeros con los que estudié ingeniería de sistemas y ellos empezaron a programar en la famosísima Commodore 64 que ponen en las casas como juego. Y ellos llegaron desarrolladísimos en cuestión de uso de la tecnología. Yo, ¿sabes qué, mano? Nomás sabía encender la televisión cuando entré a la carrera. Entonces, la distancia de conocimiento tecnológico entre mis compañeros que tuvieron su Commodore 64 y yo era increíble, era estelar. O sea, yo la verdad es que tuve que batallar mucho para ponerme al corriente. Bueno o malo, yo creo que fue bueno para ellos. Pero el uso de esta tecnología les ayudó a estos amigos a impulsarse en la carrera, a ser cada vez mejores, ¿no? Incluso el entretenimiento te puede ayudar a ser mejor. Hoy me voy a entretener un rato porque eso me desestresa, eso me relaja y me permite después enfocarme mejor en otras cosas. Adelante. Pero si tu descanso es de 6 horas al día para entretenerte, yo diría, creo que hay que buscar un poco más de equilibrio. Regreso otra vez a la palabra. Durante el día tenemos, bueno, los seres humanos comemos, dormimos, vamos al baño, nos bañamos, participamos en un grupo social o familiar, nos educamos, aprendemos, quizás hacemos ejercicio, ¿no? Creo que hay cosas básicas, yo diría, que son, digamos, que casi no negociables, ¿no? Si esos no negociables están siendo afectados por el uso de la tecnología, ahí yo pondría una lucecita amarilla, quizás tenemos que involucrarnos un poco más. Y digo, no intervenir, ¿eh? Yo soy de la idea de intervenir, ¿no? Te apago la computadora. No, quizás no es intervenir, pero es involucrarnos y decir, oye, no te das, no, no, quizás el hacer ciertas cosas para entretenerte, utilizar ciertas aplicaciones, está interfiriendo con aquello que tú mismo quieres lograr en el día, que es jugar mejor fútbol. O hacer tu tarea, que estés más tranquilo en la escuela. Yo pienso que el resultado también del uso de la tecnología podría darnos ciertas pistas sobre hasta dónde está teniendo un impacto positivo o no tan positivo.
Buenísimo. Y ahorita escuchándote se me ocurre así como tip, creo que todavía con mis niños, no sé si lo he hecho o he llegado, pero siempre yo me pregunto cómo funciona, ¿no? Que eso es lo poquito de entender. Y le pueden preguntar a los niños. Es probable que el pequeño entienda más por la brecha generacional, simplemente. A lo mejor en mi caso, en el caso de Ale, tuyo, Robert, que estamos inmersos en la tecnología, pues quizá tengamos un poco más de conocimiento. Pero hablando en lo general, preguntarle, oye, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata el juego? Platícame cómo es para que tú lo entiendas y junto con el niño, pues califiques, ¿no? Si funcionaría o no que lo tuviera el juego. Pero dijiste algo interesante y yo creo que sí lo podemos tomar así y opinar así, que entre más se involucren con la tecnología nueva, la brecha con lo que viene va a ser más pequeña, ¿no? O sea, van a estar más acostumbrados a cuando entren a la universidad, vamos a suponer. Si alguien dice, por ejemplo, si estuvieron viendo durante su formación acá académica previa, el ChatGPT y un profesor en la universidad ya no se va a preocupar por explicarlo, sino que va a dejar la tarea, usen ChatGPT para esto, pues el que lo usó va a saber cómo y el que no lo usó pues va a empezar, ¿no?, a averiguar cómo. Entonces, sí hay una ventaja de conocer toda la tecnología, de entenderla, de usarla, de no caer, de buscar este equilibrio de con el propósito de estar inmersos en lo que viene y en lo actual para lo que viene. Y aquí abro el otro tema que yo lo asocio así. Muchos de nuestros papás nos cuentan, bueno, a mí me cuentan que fueron como, lo voy a decir así, sin que tengan nada de malo, pero como obreros, ¿no? O sea, participaron como colaboradores en una industria que seguramente maquilaba algo, ¿no? Y era trabajar duro, generar dinero, entre más trabajabas, más dinero generabas. Y ellos dijeron, y a mis hijos, una formación profesional. Entonces, yo creo que todos, ya hoy en día es estudiar, hasta la prepa y hasta la universidad, ¿no? Y luego buscar una profesión. Entonces, ¿cómo sería, o entre más busquemos una profesión orientada a tecnologías, que hay muchísimas, desde robótica, biomédica, software, obviamente, informática, software hay N variantes, pero informática, todo es informática al final de cuentas, pero hay muchas, muchas variantes de informática, diseño gráfico, o sea, orientar a una de estas tecnologías y que desde entre más temprano u oportuno se den cuenta si tienen o no las que les gusta principalmente, podría ser una buena idea y empezar hay muchos también ya, pues, son como videojuegos como de lógica, ¿no? De lógica hacia programación, hacia inteligencia artificial, hacia arquitectura, por ejemplo, Roblox o ¿cómo se llama? ¿No es Roblox? ¿Cómo se llama este?
Minecraft.
Ese. Sí. La verdad es que son videojuegos que igual podrías pasártela matando a otros, o sea, o haciendo tonterías, pues, pero la realidad es que tiene mucho potencial para arquitectos, por ejemplo, que puedes construir cosas.
Inteligencia espacial.
La verdad es que es un software diseñado para que, bien orientado, puedas encontrar un poco de vocación, ¿no? Aunque no es tan fácil como apretar un botón y ya se construyó un ladrillo, no es así tan fácil, eso es lo que hay que explicarle a los chavos, pero sí toda la parte de diseño. Entonces yo creo que ser creadores de tecnología podría ser, salvo aquí que también compartan su opinión, un futuro que podrían ir empezando cualquiera de nosotros con la tecnología actual. ¿Cómo ven?
Sí, la verdad es que mientras más temprano están inmersos en esto, más pronto se desarrollan ciertas habilidades que luego es muy complejo, ¿no?, desarrollar.
Okay.
Yo, cuando juego a videojuegos, siempre creo que, bueno, no creo, sino también he investigado, que hacen este tema de los dos hemisferios del cerebro trabajan al mismo tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, cuando estás moviendo, ay, no, yo a mí me impresiona, yo no podría, yo me mareo, pero
la cámara.
Tienes que tomar decisiones, tienes que moverte de un lado, pero apretarle al otro para que puedas hacer lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, haces esa conexión. Y ese tipo de cosas yo creo que es difícil que lo hagas más adelante. O sea, a ver, no, está fácil. Ni fácil ni difícil, perdón, sino que es más complejo. O es más fácil si empiezas desde más pequeño, creo yo, ¿no? Esto que dices de los de arquitectura, yo no entiendo qué están construyendo. Es que, mamá, mira, esto es un ajolote maravilloso que todo mundo ama. Yo digo, pero son cuadritos, solo son cuadritos, no veo ahí ninguna forma. Y claro que sí, mira, y construyen la casa en dos dimensiones, pero ellos ya lo ven en tres dimensiones y digo, ¿cómo? ¿Cómo puedes ver eso? Yo no veo nada, ¿no? Y para ellos ya es muy obvio. Mamá, es que es una casa, ven a ver la super castillo que me hice. Y empiezan a crear sus edificios, castillo, sus casas, sus castillos, sus todo, ¿no? Pues también entra todo eso. Entonces yo siento que eso ayuda a que desarrolles estas habilidades más temprano y por lo tanto sea más fácil después, ¿no? Y como dices, la verdad es que las carreras del futuro tienen que ver con todo del uso de la tecnología. ahorita que dijiste biomédico, es que sí, o sea, no es solamente programar y hacer software, va más allá. Y son cosas que quizá con este tema de las construcciones podría ayudarlos a hacerlo mejor y más sencillo cuando estén en la carrera. Y luego también siento que las escuelas ya se están metiendo más en todo esto. Y eso también ayuda de, oye, baje la aplicación tal. Mis hijos, por ejemplo, llevan una aplicación que les ponen 20 minutos, es lo que más oye. Y eso que también es tecnología, pero les choca porque los obligan. Eso también. Hay que aprender a entender.
Hay que aprender a exactamente. Sí,
ajá, sí. Que sepan que es importante también hacer. Y es desarrollo de habilidades blandas utilizando una aplicación móvil. Bueno. Está buenísimo porque les empiezan a enseñar cosas de, ay, atención dividida, ¿no? Ese yo no lo paso. Y eso que soy súper multitask. Ajá. Y yo no, ¿cómo le haces? Ay, mamá, es que tienes que ponerle aquí y luego acá. Y yo, ok. Entonces esas cosas también son herramientas para el futuro. No necesariamente un tema tecnológico para que ellos desarrollen tema tecnológico, sino también para su vida, ¿no? O algo así, lo veo.
Buenísimo, Robert.
Ay, aquí yo voy a meter mi aguja para sacar hebra, pues, fíjate que, o sea, fíjate que definitivamente la participación de la alta tecnología en la vida de los seres humanos es la constante, ya, no va para atrás, pero creo que todavía hay un mundo más allá, más bien hay un, digamos que una dimensión más allá. Con mis alumnos yo veo precisamente también un uso adecuado de la tecnología, están por supuesto mucho más digitales de lo que yo estoy y tienen habilidades que yo no puedo tener y mis hijos lo mismo. Sin embargo, yo diferiría un poco sobre las capacidades del siglo XXI. Es decir, las capacidades digitales y uso tecnológico son importantes, por supuesto. Sin embargo, precisamente mientras más lleno está la industria de tecnología también, más relevancia están teniendo las habilidades humanas. No voy a despreciar ni voy a quitar, por supuesto, el hecho de que es importante saber de tecnología cuando uno está estudiando y cuando uno entra a la industria, ya lo sabe, tiene cierta ventaja competitiva como profesional. Pero yo me he dado cuenta que hay un cambio bien interesante hacia algo que a mí me gusta mucho, la verdad, es se está apreciando muchísimo la capacidad de desarrollar nuevas capacidades. Es decir, más allá de saber usar una tecnología u otra, se aprecia mucho en la industria el que tengas la curiosidad para poder explorar y la disciplina para poder aprender cosas nuevas.
Buenísimo.
Es decir, hasta dónde los jóvenes están también desarrollando la capacidad de cuestionarse lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿y esta tecnología es buena? ¿Esto no? ¿Debo de dejar de jugar en este momento Fortnite? Por ejemplo, ¿no? ¿Lo tengo que parar o no? Oye, este juego no es conveniente para mí, pero este sí. La capacidad de discernir qué es conveniente y qué no es algo súper valioso, número uno. Y número dos también, lo acabo de decir, es la capacidad de desarrollar nuevas capacidades. Es decir, oye, precisamente me estoy dando cuenta que ahorita la inteligencia artificial es algo importante. Entonces yo decido involucrarme con la tecnología de la inteligencia artificial. Dentro de unos años quizás sea la robótica embebida con inteligencia artificial. Oye, entonces en ese momento cambio. Pero detrás de esta decisión está la capacidad de poder discernir entre lo que me funciona y no me funciona y tomar un nuevo rumbo de aprendizaje. Yo no quiero dejar de lado, más bien, no quiero olvidarme, me lo digo a mí mismo, es que la capacidad única, una capacidad que nos es diferente de la tecnología, es la del discernimiento. O sea, las personas podemos discernir. La inteligencia artificial, yo seguiré sosteniéndolo hasta dentro de un tiempo, no, todavía no. Somos irreemplazables en esta capacidad. Entonces creo que es una de las que está empezando a tomar mayor relevancia porque es de las pocas que son irreemplazables. Entonces junto con el desarrollo tecnológico, por supuesto, no estoy diciendo que no sea importante, pero junto con el desarrollo de competencias para usar ciertas tecnologías, para programar, para desarrollar estas cuestiones también de habilidades, ¿no? Habilidades que la tecnología ayuda. acabo de ver esta serie en la que unos chicos, esta película en la que unos chicos que aprendieron a manejar automóviles en simuladores se fueron a las carreras y llegaron a ganar carreras. Y está súper bien, ¿no? Eso claro que es innegable, ¿no? Sin embargo, la capacidad de discernimiento, la capacidad de tomar decisiones sigue siendo nuestra. Yo le seguiré apostando a ella para que entonces nuestros hijos o los jóvenes puedan incluso decidir cuándo utilizar cierta tecnología o aprenderla. Oye, me toca aprender esto o lo otro y cuándo mejor la dejamos de lado, ¿no? Yo sigo subrayando esa parte con los jóvenes, independientemente de la tecnología. Y para cerrar la idea también es, no hay prisa. Uh-huh. Eso es algo que yo también quiero decirle a la gente. A ver, no hay prisa. El hecho de que alguien florezca tecnológicamente hablando a los 5 años no quiere decir que va a ser un genio tecnológico a los 25. Y el hecho de que alguien tenga contacto con la tecnología, alta tecnología, hasta los 19, eso, yo tuve mi primer contacto con la alta tecnología fue a los 19 años. Yo aprendí mi primera computadora a los 19 y bueno, pues más o menos me muevo bien en el ámbito tecnológico, ¿no? Claro, no es lo mismo hace 20 años, hace 30 años que ahora, pero sí que no tengamos la urgencia de exponer a las personas a la tecnología si no hay una intención clara. Porque mi intención, como dice Ale, es que desarrollen habilidades motrices, por ejemplo, habilidades de distinción aeroespacial, perdón, espacial. Súper, hay una intención clara. Si no hay intención, no nos apuremos. Confiemos en la capacidad de los seres humanos. Seguimos siendo seres 75% de agua. ¿no? Y yo le sigo apostando a la capacidad que tenemos y deténme porque si no aquí me voy a echar otros 20 minutos.
Sí, no, buenísimo.
Me encanta.
Bueno. Buenísimo. Sí, ya algo dices algo importante, no es lo mismo como analogía, ¿no? Que te guste el arte, por ejemplo. O sea, me gusta el arte, me gusta consumir arte o ser usuario del arte, a que seas creador de arte. Muy diferente, son mundos completamente diferentes, necesitas condiciones completamente diferentes. Pasa algo similar con la tecnología. El que seas buen usuario de tecnología, por ejemplo, siempre que doy como alguna charla a algunos chavos, no sé qué pasa a ti, Robert, con tus chavos que bueno, ya no están tan chavos los días. A veces es que me encantan los videojuegos, voy a ser programador. No significa lo mismo. No es lo mismo jugar videojuegos que hacer videojuegos. Entonces, por eso, y como dices, la edad o el tiempo o el momento cuando sea oportuno, ¿no? Y por eso la palabra oportuno. Yo también, la primera computadora que tuvimos fue cuando mi hermana entró a la prepa tecnológica y pues yo creo que tenía 15 años, ¿no? Algo así. Y antes de eso, ni siquiera entendía, porque no era algo en aquellos tiempos, no era algo común que hubiera computadoras por todas partes. Había en los bancos y en lugares donde se necesitaban para el trabajo, pero no como del día a día. Entonces, sí, no, yo creo que el momento, cuando sea oportuno, cuando esté preparado, y sí, cada vez es más temprano, por supuesto, simplemente con la tablet o con el teléfono para que se entretenga el niño chiquito. Pero sí saber ayudarlo a entender que hay que ir como creciendo con eso. Y sí es cierto que para un creador de tecnología, entre más tecnología haya usado, pues tiene más, así puede decir, como aquel que usé, pues voy a crear uno parecido, ¿no? Porque usó mucha tecnología. Entonces sí, entre más tecnología uses, tienes más ideas que se te ocurren cuando la estás creando. Sí es importante usarlo si vas a ser creador de tecnología. Pero no, al revés, no significa que si eres muy usuario de tecnología, puedas crear tecnología. Es como, hay que tener otras cosas como mucha disciplina, mucho trabajo, mucho estudio. Y bueno, nada más aquí ya para cerrar, mi recomendación sería si usar tecnología, buscar el momento oportuno, que no pasar la línea, ahí te lo voy a robar, Robert, de delegarle a la tecnología el cuidado del niño. Y creo que adelante, vamos, que el futuro de ellos sea el adecuado para el futuro que estamos viviendo. A ver, Ale, algo para cerrar.
Sí, fíjate que sí, hay algo que en algún punto empezamos a decirle a mis hijos, uh-huh. Y es que vivan, ¿no? A veces preferían estar en el videojuego, uh-huh. o en la tablet, que salir con los primos a jugar, que salir a jugar básquet o lo que sea. Uh-huh. Y a veces se enojaban de, ay, es que ¿por qué vienen si voy a dejar de jugar? Oye, a ver, uh-huh. Vive. sea, primero está vivir, disfrutar el momento. La tecnología va a seguir ahí y la puedes usar cuando quieras. Pero si ahorita tienes la posibilidad de salir, de jugar, de platicar, de algo distinto a usar la tecnología, hazlo, ¿no? Es algo que sí les decimos mucho. Primero está vivir. Vivir afuera, vivir, jugar con tus amigos, disfrutar. Digo, ahorita parecen, no pueden, son niños, ¿no? A veces ya quieren ser adultos. Y es que mamá, yo ya quiero, no sé qué. A ver, no, eres un niño. Y no vas a volver a ser niño, así que disfruta. Vamos al parque, vamos a hacer tonterías, vamos a inventar.
Ensuciarnos de lodo, hacer pasteles de lodo,
enséñales. Ensuciarnos de lodo, exactamente.
Sí, les hace pasteles de lodo.
Sí, a mí sí me gusta, sí, para quitar mi trauma de la infancia. Pero eso, así somos, sí somos una familia que nos gusta la tecnología, que usamos la tecnología para distintos fines, pero primero está vivir, primero está disfrutar de lo que hay afuera, ¿no? Antes que eso.
Pues es un consejo muy, muy bueno.
Buenísimo,
que,
sí.
Hay que hacer eso. ¿Y tú, Robert? ¿Algo para cerrar?
No, me quedo con eso, Alejandra. Me dejaste desarmado. Hay que vivir. La tecnología es eso. Es algo que habilita, que nos hace, digamos, que más potentes, ¿no? Nos puede dar incluso superpoderes en algunos casos, y eso está súper bien. Pero vivir solamente lo podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, los seres humanos vivimos, los seres vivos vivimos. Entonces yo no añadiría más, creo que esa frase buenísimo. Está brutal, está buenísima, y gracias por dejármela leer, te la voy a robar.
Muy bien, adelante, de ustedes.
Perfecto, pues vamos a la próxima vez que estemos estresados y queramos darles el dispositivo a nuestros hijos para que no nos molesten, ¿qué tal si pensamos una forma de vivir en conjunto con ellos?
Como dice, de vivir, wow.
ese ratito.
Sí, buenísimo.
Buenísimo. Pues vamos a intentarlo. Pues este fue su podcast Innovando para TI. Nos vemos.
Gracias. Adiós.
Gracias. Bye.